dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Vamos a contestar la pregunta que hicimos la semana pasada, que era el nombre de la guerrillera Tania que acompañó al Che en la campaña de Bolivia, sí. Que se llamaba, el verdadero nombre de Tania era Tamara Bunke Bieger, de una joven germano-argentina, uh-huh. O argentino-germana, que acompañó al Che en aquellos momentos. Bueno, la felicitamos a Jessica Pini, que ganó el libro 1810 por haber contestado correctamente el nombre de Tania. Y hacemos la pregunta de hoy: ¿dónde fue obispo, en qué lugar, en qué ciudad o en qué región fue obispo Fray Bartolomé de las Casas? Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Y el premio es un libro 1810 que van a poder pasar a retirar por aquí por Radio Nacional, Maipú 555. La radio pública. Nuestro Twitter es
@historiasrn.
Perfecto, ahí nos pueden escribir, nos pueden seguir y estar en contacto con nosotros. Y también, por supuesto, por nuestra página web www.elhistoriador.com.ar. Ahí también se pueden suscribir a La Gaceta gratuitamente, que es una publicación mensual que editamos. Ya tenemos más de 40.000 suscriptores, absolutamente gratuita. Y la pueden recibir en su correo electrónico todos los meses con información de historia, novedades, textos, documentos relativos a las efemérides del mes. Y lo pueden hacer entrando a www.elhistoriador.com.ar.
Acercando la historia a nuestra gente. Historias de Nuestra Historia.
Seguimos en Historias de Nuestra Historia, hablando del 12 de octubre, de Cristóbal Colón, la conquista de América, esto que todavía increíblemente seguimos celebrando, ¿no? Como Día de la Raza, algo que no se puede creer, sinceramente.
Bueno, me parece una mirada vista desde acá, de esta orilla, digamos.
Claro, sí.
Una otra.
Es impresionante. Uno de los elementos jurídicos del que se valió la conquista, el Imperio Español, tuvo que ver con un documento redactado por el jurista oficial Palacios Rubios, que llamó el requerimiento. Esto se le leía a los pueblos que iban a ser conquistados, por supuesto en idioma español, con lo cual nadie entendía nada, y hablaba de la justificación de la conquista. Esto lo cuenta inclusive un cronista, Alonso de Suazo, dice: el documento era hecho en lengua española, de la que el cacique e indios ninguna cosa sabían ni entendían, y además era hecho a tanta distancia que, puesto que supieran la lengua, no la pudieran oír. O sea que era evidentemente una especie de formalidad absolutamente imposible de entender, y que se hacía previamente a entrar en guerra con estos pueblos. Esto decía más o menos el requerimiento.
Dios hizo el cielo y la tierra y una pareja humana, Adán y Eva, de la que todos descendemos, y dejó a San Pedro para que fuese superior del linaje humano. El descendiente de este San Pedro vivía en Roma y era el Papa, quien había hecho donación de todas las Indias a los reyes de Castilla, en virtud de ciertas escrituras que, se decía, podéis ver si quisiéredes, y que los señores enviados por la corona habían sido recibidos por otros indígenas permitiendo su adoctrinamiento. Se exhortaba luego a los indios a entender todo lo explicado, tomándose el tiempo necesario. Por ende, como mejor puedo, vos ruego y requiero que entendáis. Por ende, como mejor puedo, vos ruego y requiero que entendáis bien esto que os he dicho, y tenéis para entenderlo y deliberar sobre el tiempo que fuere justo. Finalmente, se les daba aviso de que, si a pesar de todo no aceptaban la presencia española, bueno, otras cosas.
Claro, vendían en la guerra, ¿no?
Sí.
Efectivamente. López de Gómara cuenta el episodio que se da con un cacique de la región del Cenú. Vamos a ver cómo reacciona este cacique después de la lectura del requerimiento.
Que en cuanto a venir los españoles en son de paz, no lo mostraban en sus actitudes. Que en cuanto a sus reyes, a juzgar por lo que se les pedía, se veía que eran unos indigentes necesitados, y que ese personaje que había repartido la tierra estaba loco y buscaba pleitos regalando a terceros lo que no era suyo, para crear conflictos con quienes desde tiempos inmemoriales estaban en posesión de ellas. que le darían víveres, pero el oro, del cual tenían poco, era cosa que no estimaban en nada, por ser inútil para la vida diaria. Que le parecía muy bien que creyeran en un solo Dios, pero que ellos no querían cambiar de religión. En cuanto a las amenazas, lo mejor sería que saliese lo más pronto de esa tierra, pues no estaban acostumbrados a considerar buenas las demostraciones de fuerza armada y extranjera, y tendrían que hacer con ellos lo que ya habían hecho con otros, y le mostraba las cabezas colgantes que adornaban su campo.
Extraordinario, ¿no?
Una gran respuesta.
Extraordinario, una gran respuesta de una claridad ejemplificadora, ¿no? Y bueno, así que probablemente los tipos habrán sacado cuenta ahora que después de ver la cabeza si seguían con los requerimientos.
Mejor no, a esta gente le pidamos
nada. O se las tomaban, ¿no? Así era la cosa, pero qué impresionante la claridad, ¿no? Cuando habla de que el Papa debía estar loco por andar repartiendo lo que no era de él, ¿no? Creando pleitos. De que
muy indigente.
Claro, esta gente está necesitada de todo, ¿no? En el medio de todo esto, quizá valga la pena recordar que si bien en el primer viaje de Colón no hay prácticamente presos, hay solamente 4, y es un viaje estrictamente comercial, a partir del segundo viaje sí se autorizan y van a ser parte muy importante de la tripulación criminales, ladrones, gente que viene acompañando la conquista, que no son justamente los mejores portadores de la civilización, ¿no? O de la moral y las buenas costumbres.
Ni de la fe.
Ni de la fe, como decía este muchacho, ¿no? Y también es interesante decir que Colón, a quien se admira y se homenajea tanto, porque vale la pena recordar que la avenida donde está la Casa Rosada se llama Paseo Colón, ¿no?
Sí.
La parte de atrás, donde está el monumento a Colón, la Plaza Colón. El Teatro Colón, tenemos una gran cantidad de elementos de homenaje a este asesino, ¿no? Y esto lo dice, por ejemplo, un importante biógrafo de Colón, cómo era el método que utilizaba Colón para explotar a los nativos.
Quien fuera el que inventara este espantoso sistema como único método de producir oro para la exportación fue Colón. Aquellos que huyeron a las montañas fueron cazados con perros, y de los que se escaparon se ocuparon el hambre y la enfermedad, mientras miles de criaturas en su desesperación tomaron veneno de mandioca para acabar con su miseria.
Sí, porque es muy importante recordar que hubo una gran cantidad de suicidios de poblaciones enteras, la práctica del aborto, para que no sigan naciendo hijos. Todo esto tiene que ver con esta maravilla que llevó adelante Colón a partir de su conquista, ¿no? Fíjense ustedes, también la reina Isabel, la llamada protectora de los indios, la reina católica, sí. Lo que decía doña Isabel.
Los cristianos que viven y moran en la dicha isla, la española, ni hayan quien trabaje en sus granjerías y mantenimientos, ni les ayude a sacar ni coger el oro que hay en la dicha isla. Y porque nos deseamos que los dichos indios sean doctrinados para que la dicha isla se labre y se coja el oro que en ella hubiere para estos mis reinos.
Bien, estaba muy preocupada por la fe, ¿no? La reina Isabel. Lo que más le preocupa, queda claro, ¿no? Era la fe católica.
La fe católica y el oro.
Yo creo que es interesante siempre recordar esto, porque a esta altura del partido tenemos que andar dando argumentos en lo obvio, ¿no? Uh-huh. Es decir, de una obviedad absoluta. Es decir, ¿qué tenemos que seguir discutiendo a 500 años de quién era Colón, de la barbarie que implica la conquista, de lo tremendo que es enseñarle a nuestros hijos, estando esto en el calendario escolar, que estamos conmemorando la violación, el saqueo, el robo, el latrocinio, la invasión? Todo esto es lo que es la conquista de América. No hay otra cosa, digamos. Por eso nos parece interesante separar esto de la importante cultura española, que fue transmitida no justamente por ellos, sino por los jesuitas, por los dominicos, otras órdenes religiosas que se dedicaban más a la cultura. Y no este horror de seguir conmemorando y celebrando el 12 de octubre, ¿no? Porque además eran cosas que se hacían a conciencia, porque fíjate vos lo que dice, por ejemplo, Colón, de la calidad humana que tenía esta gente de las Antillas, ¿no?
Todo lo que tienen lo dan a cambio de cualquier bagatela que se les ofrezca, hasta el punto de que toman a cambio hasta pedazos de vidrio roto. Por cualquier cosa que se les dé, sin jamás decir que es demasiado poco, dan de inmediato todo lo que poseen. carecen de codicia hacia los bienes ajenos.
Bueno, a diferencia de, de ellos, ¿no?
No como yo, le faltó agregar ahí en el...
Y también es interesante ver cómo los españoles justificaban esta conquista, diciendo que, por ejemplo, dice Fray Diego de Landa, que es uno de los cronistas más conservadores, no han perdido sino ganado mucho los indios con la llegada de los españoles. El uso de la moneda, que aunque los indios habían vivido muy bien sin ella, viven sin comparación con ella como más hombres. Claro. Son más hombres porque tienen moneda, ¿no?
Es una especie de
no tenían un mango, no tenían ninguna moneda, los indios, ¿qué moneda? Ni una moneda, como dice el tango, ¿no? Ni una moneda.
Pero esa especie de Freud berreta, ¿viste? Porque esa idea de que, bueno, el dinero les da seguridad,
claro,
a todos los que no lo tienen.
Le da hombría. Y también López de Gómara va un poquito más lejos y dice esto.
Es la gran gloria y el gran honor de nuestros reyes y de los españoles el haber hecho aceptar a los indios un solo Dios, una sola fe y un solo bautismo, y haberles retirado la idolatría, los sacrificios humanos, el canibalismo, la sodomía y otros grandes y aviesos pecados más que nuestro buen Dios detesta y castiga. Asimismo, se les retiró la poligamia, vieja costumbre y placer de todos aquellos hombres sensuales, se les enseñó el alfabeto, sin el cual los hombres son como animales, y el empleo del hierro, tan necesario para el hombre. Asimismo, se les enseñaron varios hábitos, artes, costumbres civilizadas para poder vivir mejor. Todo ello, y hasta cada una de estas cosas, vale más que las plumas, las perlas, el oro que les tomamos, sobre todo porque no hacían uso de estos metales como moneda, que es su uso adecuado y la verdadera manera de sacarles provecho.
Muchas gracias, Gómara. O sea, estamos eternamente agradecidos.
Llévese,
¿no?,
lo que quiera, Fantón.
Sí, es impresionante. Pero bueno, así las cosas, cómo ellos justificaban la barbarie que estaban haciendo, cómo fue absolutamente diezmada esta población, diciendo que en realidad les convenía a los americanos la conquista, cosa que es un discurso que permanece en la historia, ¿no?
Sí.
Cuando uno escucha lo que dicen los norteamericanos de lo que han hecho en Irak, sin que se les caiga la cara, realmente, el discurso es el mismo.
Sí, vos sabés que eso estaba, mirás, precisamente, escuchando y resumiendo esto, porque el discurso imperial con respecto a la desvalorización de la cultura del otro es siempre el mismo.
Exactamente.
Sí, o sea, son cuentas de vidrio, son plumas, ¿qué pueden valer?
Y la mentira es la misma, porque Irak está infinitamente peor que cuando empezó la guerra, infinitamente peor. Es un país devastado, destrozado, con cientos de miles de muertos, ¿no?
Que es lo que vos estás parangonando con los suicidios, los abortos. Y además de eso, porque una cosa son, digamos, los relatos de estas islas, además, bueno, aquellos imperios,
sí,
como aztecas, como mayas, como incas, que no eran precisamente, muestras del atraso.
Todo lo contrario. Sabemos que, por ejemplo, en términos astronómicos, los mayas estaban mucho más avanzados que los europeos en aquel momento, ¿no? No se trata de comparar culturas, sino de decir, justamente en contra de la corriente universal, que Europa solo podría tener conocimiento y progreso, la verdad que esto sería bastante discutible, por cierto, ¿no? Y de hecho lo fue, porque lo que quedó fue someter a estos pueblos al atraso. De ninguna manera significó un progreso en términos reales y materiales para la gente, sino significó miseria, sometimiento y demás, ¿no? Esto creo que debe quedar claro. Y avanzando, digamos, en esto que hablábamos del genocidio, esto lo dice tampoco un escritor de izquierda de hoy, sino que lo escribía en 1548 Fernández de Oviedo, un cronista oficial de Indias.
De 3 veces 100.000 y más personas que había en aquella sola isla, no hay ahora 500. Unos murieron de hambre, otros de trabajo y muchos de viruelas. Unos se mataban con zumo de yuca y otros con malas hierbas. Otros se ahorcaban de los árboles. Las mujeres hacían también ellas como los maridos, que se colgaban a par de ellos y lanzaban las criaturas con arte y bebida por no parir a luz hijos que sirviesen extranjeros. Azote debió ser que Dios les dio por sus pecados. Empero, grandísima culpa tuvieron de ellos los primeros por tratarlos muy mal, acodiciándose más al oro que al prójimo.
Bien, te lo, a confesión de parte del relevo de prueba, ¿no? Sí. Te lo dicen ellos mismos, ¿eh? Hay infinidad de documentos donde está clara la barbarie, el tráfico de seres humanos, todo lo que hizo la conquista. Y me parece, estamos llegando casi al final del programa, me parece importante decir que la conquista de América tuvo su continuidad en la campaña del desierto, en las distintas campañas que se llevaron adelante a fines del siglo XIX, con el mismo mote de barbarie y de negocio, de apropiación de tierras ilegítimamente, ¿no? Lo que significó la campaña del desierto por parte de Roca, las campañas al noreste por parte de Victorica, Fontana, donde realmente no fue respetado en absoluto esta idea de propiedad que ellos tanto propagaban, de ninguna manera, ¿no?
Porque no había acuerdos por,
claro,
por la tierra.
Parece que la propiedad únicamente de ellos, como los salvajes no valoraban la propiedad, por lo tanto podía invadírselos y secuestrárseles sus tierras. Y creo que es importante decir que esto no termina y que el ninguneo no termina y que realmente es tremendo que sigamos festejando el Día de la Raza, porque tenemos en Argentina más de 1 millón de hermanos de pueblos originarios que viven, sobreviven, como pueden en muchos casos, siguen luchando por sus derechos, por su historia, por su memoria, por mantener la lengua y la cultura. Y entonces evidentemente no estamos hablando de historia solamente cuando hablamos de la conquista de América, el sometimiento de los pueblos originarios, sino que estamos hablando de algo que tiene una entidad real y actual en nuestro país. Quizá la capital federal, Gran Buenos Aires, no nos demos cuenta por las características urbanas y el aniquilamiento prácticamente total de los pueblos originarios, pero es muy distinto a lo que pasa en la Patagonia, en Neuquén, en las provincias del noreste, en las provincias del noroeste. Hay una muy fuerte presencia de culturas originarias, cada vez mejor organizadas, cada vez escribiendo mejor su historia propia, revalorizando su idioma, su cultura, su religión, llamada habitualmente superstición o mitología, ¿no? Reivindicando el derecho a tener una religión propia, que no es la religión del vencedor, sino la propia, su cultura, su lengua, lenguas complejas, hermosas, ¿no? Que uno cuando las conoce se admira realmente, se admira por la ignorancia con que hemos sido criados y enseñados, ¿no es cierto?, en torno a eso.
Y el homenaje para aquellos criollos que cuando pensaron que podían ser libres de los españoles, imprimieron sus documentos en lenguas indígenas también.
Efectivamente, ¿no? Gente como Mariano Moreno, gente que luchó siempre justamente por terminar con esta barbarie. Y qué mejor que justamente terminar con una frase de Mariano Moreno que hace referencia al descubrimiento y conquista. Y esto dicho en un momento muy correcto, porque esto es parte de la disertación jurídica sobre el servicio personal de los indios, con la cual Mariano Moreno se va a recibir de abogado en pleno virreinato, 1802. Y esto lo dice ante la mesa examinadora de la Universidad de Chuquisaca. Fíjense lo que decía nuestro querido Mariano Moreno hablando de la conquista de América.
Desde el descubrimiento empezó la malicia a perseguir unos hombres que no tuvieron otro delito que haber nacido en unas tierras que la naturaleza enriqueció con opulencia y que prefieren dejar sus pueblos que sujetarse a las opresiones y servicios de sus amos, jueces y curas.
Muy clarito, ¿no? Así que bueno, vaya nuestro homenaje en esta conmemoración que preferimos que sea el 11 de octubre, el último día de dignidad de América, como dicen los pueblos originarios, sino el nefasto 12 de octubre, el Día de la Raza. Nuestro homenaje para todos los hermanos originarios que siguen luchando por sus tierras, por su cultura, por su dignidad, por su historia. Así que creo que esa debería ser la verdadera conmemoración, la del 11 de octubre, el último día de libertad americana antes del comienzo de la barbarie, de la invasión española sobre América. Hasta el domingo que viene.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Edición, Martín Mesuti. Locución, Fabián Montana.
Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno. sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanzas, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual.
Nunca nadie pensó besarte.